ラジオ。
Es Radio, Castilla y León.
Este jueves, en Es la Tarde de Castilla y León, tertulia política con Miguel Ángel González.
Bueno, pues en realidad es un trabajo que estaba realizando ya junto con Luis Fuentes en la delegación territorial y es continuar elaborando la misma función para...
Desde las 7 de la tarde, entrevista al nuevo delegado de Ciudadanos en Castilla y León.
Es la Tarde de Castilla y León, con Luis Huerga, Es Radio.
En valladolidrural.com podrás encontrar más de 50 alojamientos rurales de calidad, donde disfrutar de una estancia diferente en pareja, con la familia o tus amigos. Valladolidrural.com es un lugar para vivir nuevas experiencias, con el mundo del vino, las rutas gastronómicas, los espacios naturales, el senderismo, los museos, los castillos. ¿A qué esperas? Conoce valladolidrural.com.
Con la colaboración de la Diputación de Valladolid.
Es Radio, Castilla y León. Es el campo de Castilla y León, con Elena Rodríguez.
En Es la Tarde de Castilla y León, el campo, con Elena Rodríguez.
Muy buenas tardes. Vigilar, controlar y erradicar los robos que sufren los profesionales en el campo, en nuestro medio rural. Ese es el objetivo de los equipos Roca, que en Castilla y León se pusieron en marcha en octubre del año 2013. 2 años y pico después, en este Es el campo de Castilla y León, vamos a hacer balance de este programa que puso en marcha el Ministerio del Interior, como decimos, para reducir el número de robos que se estaban produciendo en el medio rural de España y concretamente en nuestra comunidad autónoma. De ello vamos a hablar ya con el responsable de la Oficina Periférica de Comunicaciones de la Guardia Civil en Castilla y León, Juan Carlos Espinosa. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este programa del campo. ¿Qué primer balance se puede hacer del funcionamiento de los equipos Roca en nuestra comunidad?
Bueno, sin, como ya dije en alguna ocasión, llegar a ser la panacea de la seguridad, pues están haciendo una labor que está siendo reconocida por todos los colectivos del ámbito agrícola y ganadero. No en vano se formaron en el 2013 y desde entonces pues la estadística pues ha ido bajando. Ya en el año 2014 bajó un 18% con respecto al año anterior. Y este año pues estamos en torno a un 4% con respecto al año anterior, con lo cual sigue la tendencia a la baja, con lo cual entiendo que es una forma delictiva que está siendo relativamente contenida.
Uh-huh. Podemos hablar de cifras, de esas reducciones nos las ha dicho, pero ¿cuántos delitos se han cometido o cuál es la provincia más afectada de Castilla y León?
Bueno, en cuanto a delitos, en el año 2014 en Castilla y León tuvimos conocidos por la Guardia Civil 1.460 hechos delictivos. En lo que va del 2015, en el periodo comprendido entre enero y septiembre, que es la estadística de la que disponemos hasta el momento, hay unos 1.087 delitos, con lo cual ahí tenemos un 4% de descenso a la espera de tener los resultados del último trimestre que son administrados y es información que es administrada por la Secretaría de Estado de Seguridad. En cuanto a las provincias más afectadas en Castilla y León, pues tenemos Valladolid, que es la que más incidencia tiene en este ámbito, y luego está León y Salamanca. Y por el contrario, con las que menos es Soria y Palencia.
Esto ha sido así desde el inicio de los equipos Roca. Bueno, de hecho en Valladolid se pusieron 2 equipos Roca, uno en la zona de Valladolid y otro en Medina del Campo, si no me equivoco, porque ya se sabía que era una de las provincias, quizá porque tiene mejores comunicaciones, que más robos estaba sufriendo.
Sí, efectivamente, no sabemos si es por el número de población, por las vías de comunicación o por qué, pero Valladolid siempre ha sido la que más incidencia tenía en este campo y efectivamente León y Salamanca también, y las que menos pues continúan siendo las mismas.
Uh-huh. En un principio el mayor problema con el que se estaban encontrando los equipos Roca es que los agricultores, los ganaderos que sufrían estos robos no se animaban a denunciar. ¿Ha cambiado esta tendencia?
Bueno, una de las principales ventajas de los equipos Roca es que sirven un poco de interlocutores en materia de seguridad con todos los personal relacionado con la agricultura y la ganadería, con los agricultores, con los ganaderos, con los ayuntamientos, con los sindicatos, con las cámaras agrarias, con todo tipo de organizaciones. Entonces, pues se conocen directamente, se ponen cara. No es lo mismo ir al cuartel de la Guardia Civil a presentar una denuncia a alguien que no conoces, a tener un número de teléfono tener los datos de tu persona, del equipo Roca de tu provincia, y hablar directamente con él. O sea, lo que pretenden los equipos Roca es ser un poco referentes en el ámbito de la seguridad en el campo, y creo que lo están consiguiendo.
¿Quiénes se conforman? ¿Cómo se conforma un equipo Roca? ¿Y cómo es el día a día de estas personas?
Bueno, normalmente, salvo en Valladolid, que hay dos equipos Roca, en cada una de las provincias de Castilla y León hay un solo equipo, que está compuesto en torno a cinco componentes de la Guardia Civil. Estos cinco componentes de la Guardia Civil tienen dos vertientes. Una es la labor de prevención y vigilancia en el campo, y otra es la labor de investigación una vez que se han cometido ya algún tipo de delito. No lo sé, pero yo creo que la principal ventaja de este tipo de equipos es que aglutina toda la información que hay al respecto, porque ellos no trabajan solos en el tema de robos en el campo. No están solamente los equipos Roca, están las unidades de seguridad ciudadana, están las unidades del Servicio de Protección de la Naturaleza, nuestra unidad aérea que nos apoya por el aire, incluso las unidades de tráfico en los controles de carreteras, y para aquellos delitos de una mayor entidad están los equipos, las unidades orgánicas de Policía Judicial, que también colaboran. Quiero decir, no están solos, son un eslabón más dentro del engranaje de la seguridad que presta la Guardia Civil en el campo, en este caso.
¿Cómo se ha elegido esas personas que conforman los equipos Roca?
Bueno, pues se ha tenido en cuenta varias cuestiones. Una de ellas es que sean gente de la zona, que conozcan la zona, si no son de la zona, que lleven tiempo en la zona, para que de alguna manera pues tengan un conocimiento de la problemática y de la zona en la que están actuando.
Nos decía antes que Valladolid es la provincia más afectada. Ya se preveía antes de la instauración de estos equipos Roca, por eso se colocaron dos o se ubicaron dos en esa provincia, León y Salamanca. A lo largo de estos dos años y pico, casi medio, que llevan en marcha, no ha cambiado este ranking. ¿Se plantea la Guardia Civil hacer algo especial en estas provincias para que disminuyan los robos?
Bueno, no, de hecho están disminuyendo, y como ya dije al principio, es una problemática que consideramos que está contenida, que por lo menos no va en aumento y que la tendencia es a la baja. Pero sí, efectivamente, la Guardia Civil dispone de otros recursos cuando la situación ya, no es posible contenerla con los medios ordinarios, que pueden ser los equipos Roca y las unidades de seguridad ciudadana, y son las unidades especiales de reserva y seguridad, como es el GRS. De hecho, ya ha estado al principio de toda esta problemática, los GRS empezaron a prestar servicio en la provincia de Valladolid en diferentes periodos. Ahora mismo consideramos que es una problemática contenida, y con la dificultad que hay ahora también de personal, como la Guardia Civil, como otras muchas entidades, pues tenemos que administrar los recursos que tenemos.
Los GRS, que son los grupos rurales de seguridad, que están
de reserva y seguridad, sí.
De reserva y seguridad, que están ubicados en la provincia de León, pero se han desplazado a Valladolid.
Sí, sí, sí. La zona, sobre todo de Medina del Campo, que es una de las zonas calientes, pues estuvieron varios periodos haciendo servicios intensivos en unas zonas determinadas para, digamos, que se visibilizara la presencia policial.
Para así intentar disminuir, atenuar las...
Efectivamente, sí.
Estos GRS ahora mismo están actuando. ¿Cuáles son las temporadas en las que se necesita ese apoyo, o se ha necesitado ese apoyo?
Bueno, pues no lo recuerdo exactamente. Sé que fue el principio de la problemática, en la que iba en aumento y de alguna manera había que ponerle coto. Entonces, pues bueno, pues son una unidad de élite en la que presta este tipo de servicios, y así lo hizo. Ahora mismo yo entiendo que está contenido, y como dije antes, los recursos tenemos que administrarlos, porque el robo en el campo es una problemática importante para la Guardia Civil, pero hay otras muchas además de ella.
¿Cómo está funcionando esa aplicación de teléfono móvil que se puso en marcha poco después de los equipos Roca?
Pues la verdad es que lleva, aparte de que lleva poco tiempo, no tengo mucho conocimiento de ella, pero me da la impresión de que está todavía empezando.
Uh-huh. Una aplicación que era para que los agricultores y los ganaderos pudiesen denunciar de una manera más rápida, porque muchas veces se quejaban que tenían que desplazarse al cuartel de la Guardia Civil, que perdían mucho tiempo y por eso no denunciaban, sobre todo los robos de pequeño tamaño. Otra de las quejas en un inicio de las organizaciones agrarias era el control de las chatarrerías. Muchos de los elementos que se roban en el campo después se vendían y le pedían a los equipos Roca que controlasen estos puntos. ¿Se está haciendo y qué resultado está teniendo?
Sí, pues precisamente las chatarrerías es uno de los objetivos, no solamente por el tema de los robos en el campo, sino también por el robo de cobre, que es una tipología delictiva que está muy relacionada con los robos en el campo. Entonces, pues sí es cierto que el control de las chatarrerías es fundamental para que por lo menos poner dificultades a la hora de volver a poner en circulación aquellos elementos sustraídos. Tanto en las chatarrerías como en los mercadillos, como en las tiendas de venta de segunda mano, la verdad es que se ha hecho una campaña importante. Las inspecciones están sometidas a inspecciones de forma periódica. Y creo que hoy en día el que tenga una empresa de esas se tiene que pensar el admitir objetos que no de dudosa procedencia.
¿Las patrullas de agricultores forman ya parte del pasado?
Nosotros ahí no estamos de acuerdo. Es competencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad y son quienes deben desarrollar, en principio por su propia seguridad. Y creo que ahora mismo la problemática es una problemática que existe, yo no voy a decir que no, pero que está contenida y que está en cierto modo garantizada la seguridad en el campo, y para eso está la Guardia Civil, que llame a la Guardia Civil, que hay un teléfono 062 disponible a 24 horas del día.
¿Cómo puede afectar los cambios en el Código Penal a los robos en el medio rural, en el campo?
Bueno, pues entendemos que va a ser importante, ya que desde la entrada en vigor de la modificación del Código Penal el día 1 de julio, pues se recoge un catálogo de agravantes específicas para este tipo de hechos, aplicables también tanto a hurtos como a robos, que es la multirreincidencia. Uh-huh. También la valoración de los daños ocasionados, la comisión del delito por miembros de organización o grupo criminal, y en este mismo código, modificación del Código Penal, hay un artículo que es el 235 cuarto, expresamente recoge que cuando se trate de productos agrarios o ganaderos o de instrumentos o medios que se utilizan para su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause grave perjuicio a las mismas, tendrá una pena de prisión de 1 a 3 años. Con lo cual vemos que hay una agravación importante y que entendemos que a la larga pues se notará.
Uh-huh. ¿Alguno de los robos más llamativos en el campo de Castilla y León?
Bueno, tenemos algunos, pero principalmente yo creo que los que más están incidiendo son los relacionados con la maquinaria, el material de riego. Tanto los motores como los propios pivot. Ese material está bastante afectado por este tipo de robos. Pero luego también hay todo tipo de aperos de labranza, maquinarias, también hay ganado, sobre todo ganado ovino. Este es más bien tradicional en Navidades. En Salamanca, concretamente, hubo una operación, la operación Noritz, en la que se detuvieron al autor de una comisión de tres robos de este tipo de ganado. Se recuperaron 60 ovejas. También en Burgos hubo una detención de 6 personas con material de riego. En Segovia, en el municipio de Lastras de Cuéllar, también se detuvo a 3 personas por robo de tubo de regadíos. Y bueno, luego también tenemos los hurtos estacionales, en los que, bueno, como ya sabemos la época en los que son, pues prestamos una especial atención, como es la época de la castaña, sobre todo León, Zamora, la época de la piña piñonera, sobre todo en la provincia de Valladolid, en la que también le prestamos especial atención, la campaña de setas, aunque ahí entramos en otra problemática diferente, y el tema de ganado, sobre todo en Navidad. corderos y cosas de esta que, bueno, como ya comenté anteriormente.
¿Qué formación o qué información dan los equipos Roca a los agricultores? Porque es importante que denuncien después de los robos, pero también habrá alguna manera de prevenirlos.
Bueno, pues como ya he dicho, los equipos Roca pretenden ser el referente en materia de seguridad. Entonces, el contacto diario pues hace que tengan intercambio de teléfonos, con lo cual llamas ya a la persona que te corresponde. Y luego están muy relacionados, o sea que, perdona, no sé cuál era la pregunta que me has
hecho. Si se está dando algún tipo de formación por parte de los equipos Roca a los agricultores.
Sí, sí. Se dan charlas, de hecho, pues en el año 2015 han tenido unas 417 reuniones con todo este tipo de colectivos. Entonces, bueno, pues la relación es permanente y constante. Luego, aparte de denunciar, porque si no presentan denuncia, la Guardia Civil no tiene conocimiento de lo que está ocurriendo y no tiene los detalles de cada hecho delictivo, que son muy importantes para continuar con las investigaciones, porque muchos casos están relacionados. Entonces, el que tengas datos de un hecho o no los tengas, pues es importante. Luego también se dan una serie de recomendaciones, como puede ser el que aumente las medidas de seguridad en sus instalaciones en la medida de lo posible. Entendemos que es difícil ponerle puertas al campo, pero sí, a lo mejor se puede poner alguna cerradura, cerrar las instalaciones con llave, no tenerlas todo el día abiertas, avisar, comunicar a la Guardia Civil en el momento que se vea alguna persona, algún merodeador, algún vehículo que no sea de la zona, comunicarlo inmediatamente para que se compruebe quién son esas personas. También es muy importante que se hagan inventarios de sus maquinarias y de los efectos que tengan. ¿Por qué? Porque a la hora de investigar, pues no es lo mismo buscar algo genérico que tener un número de identificación, una fotografía, una marca, tener otros datos.
¿Y los agricultores son receptivos a estas recomendaciones? ¿Les hacen caso? Es decir, ahora cuando van a denunciar llevan una fotografía. Este es el aparejo que me han robado. ¿Han notado diferencia en estos dos años?
Sí, sí, efectivamente. Se ha notado que están más predispuestos a la hora de presentar las denuncias, o al menos de comunicárselo al equipo Roca de su provincia. Y efectivamente, pues en este sentido yo creo que se van siguiendo los consejos, ¿sí?
¿Tiene datos de esos 1.087 hechos delictivos que se denunciaron en enero, de los 1.460? ¿En qué derivaron? ¿Si ha habido algo de detenciones, si esas personas están en la calle o si las nacionalidades, por ejemplo, de las personas detenidas?
Sí, bueno, en el 2014 hubo 1.460 hechos. En el año 2014, y eso supuso la puesta a disposición judicial de 414 personas. Lógicamente, una vez que son entregadas, puestas a disposición judicial, digamos que la misión de la Guardia Civil acaba y ya entra en competencia en el ámbito jurisdiccional. En el año 2015, en lo que llamamos de 2015, pues han sido 252 las personas puestas a disposición judicial durante este periodo. Con lo cual entiendo que sí ha habido una actividad policial importante. Uh-huh. Cuando me preguntabas la nacionalidad, pues la mayoría de los de las personas relacionadas con ese tipo de hechos delictivos son varones, y el 70% son de nacionalidad española.
Uh-huh. Es decir, que tenemos un poco que quitar ese prejuicio que hay, que son los extranjeros los que roban en el campo.
Los hay, pero en este caso un 30%, con los datos que dispone la Guardia Civil, un 30% de los puestos de disposición judicial.
¿Y las siguientes nacionalidades, por curiosidad?
No dispongo de los datos, pero
nos quedamos con ese dato. Un 70% de las personas que pasan a disposición judicial después de cometer los robos son de nacionalidad española. Juan Carlos Espinosa ya estuvo con nosotros cuando se pusieron en marcha los equipos Roca hace dos años, creo recordar aproximadamente. No sé si se recuerda la sección con la que terminamos esta entrevista, que le preguntábamos por un término que utilizaba Miguel Delibes en sus libros. ¿Lo recuerda?
Sí, sí.
Ha leído Miguel Delibes, me imagino.
Sí, sí.
Pues la palabra que tenemos hoy para nuestro invitado es enrasar. ¿Qué significa? Es fácil.
Bueno, enrasar.
En principio.
Bueno, pues enrosar, pues todo parece apuntar a que ese término quiere decir poner al mismo nivel, ¿no?
Pues vamos a ver qué dice el diccionario del castellano rural en la narrativa de Miguel Delibes, que abrimos por la letra E, para saber qué significa enrasar. Ese diccionario lo ha escrito Jorge Urdiales. Jorge, cuéntanos qué es. Buenas tardes.
Yo creo que hoy, buenas tardes, traigo una palabra bastante fácil. Una palabra bastante fácil, que es el verbo enrasar. Creo que en general los oyentes sí que la conocen. Hombre, se emplea más en los pueblos que en las ciudades, eso es verdad. Pero vamos, en este caso Miguel Delibes lo utiliza en un libro que se llama Viejas historias de Castilla la Vieja, totalmente recomendable, para mí el mejor de los libros de Miguel Delibes. Y enrasar, que en la cocina sabemos que significa llenar un recipiente hasta un determinado nivel o marca. En el caso del texto de Delibes y de lo que se conoce más en los pueblos, significa estar el cielo limpio de nubes. Habla Delibes de eso, de que el cielo a veces se enrasaba. Nos pasa mucho últimamente, ¿verdad?, que llueve poco y vemos el cielo enrasado más de lo que nos gustaría.
Bueno, pues otra apreciación diferente, otra definición diferente para ese verbo enrasar, aplicado en este caso a la información meteorológica, al estado de nuestros cielos. Juan Carlos Espinosa, responsable de la Oficina Periférica de Comunicaciones de la Guardia Civil en Castilla y León, gracias por habernos acompañado esta tarde en Es Radio.
Muchas gracias a vosotros.
Hacemos una pequeñísima pausa para la publicidad y enseguida volvemos con las noticias más destacadas de los últimos 7 días en el sector primario.
Es Radio, Castilla y León.
En Gullón elegimos lo mejor de la naturaleza y hacemos para ti nuestras galletas más deliciosas y equilibradas. Sin azúcar. Bien Nature sin azúcares. La forma más natural de cuidarse de galletas Gullón.
Uf, ¿cuánto tarda el ascensor? ¿Bajamos andando?
¿Y tus rodillas?
Uy, ya no me duelen. Desde que tomo Artifin me encuentro mucho mejor. Estoy encantada, porque es un producto totalmente natural que ayuda a la conservación del cartílago, aliviando el dolor y la inflamación.
Artifin, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
El mundo que estabas buscando.
Es Radio, Castilla y León. Es el campo de Castilla y León, con Elena Rodríguez.
Repasamos ya las noticias más importantes de esta semana. Azucarera ha comunicado las condiciones que van a regir la contratación de remolacha en la zona norte en la próxima campaña. Como novedad, ofrece la posibilidad de pagar anticipadamente parte del valor de la remolacha, concretamente 1.000 euros por hectárea contratada, que serán abonados el 15 de septiembre de este año. Otra novedad son las promociones especiales que Azucarera ofrece por la compra de determinadas variedades de semilla seleccionadas de la lista de variedades que recomienda AIMCRA por sus buenos rendimientos y su alta polarización. Todos los datos se pueden consultar en la página web de Azucarera. El Ministerio de Agricultura y la Interprofesional Láctea han iniciado una campaña de promoción conjunta para fomentar el consumo de leche y productos lácteos. Se van a dar a conocer su variedad y su importancia dentro de una dieta equilibrada. Esta primera fase se va a desarrollar hasta febrero a través de televisión, publicidad en autobuses, radios y diferentes medios impresos e internet. La campaña es fruto de un convenio de colaboración entre el departamento de la INLAC, es decir, la Interprofesional Láctea, suscrito el pasado mes de noviembre. Y ya ha comenzado su andadura el nuevo plan hidrológico del Duero, que da prioridad a mitigar los efectos negativos de inundaciones y sequías. Se establecen 9 líneas de trabajo. En esta fase se reforzarán los programas de seguimiento de las masas de agua, la incorporación de un estudio sobre la recuperación del coste de los servicios de agua más amplio y se reorganizarán los programas de medidas de los planes hidrológicos. El 65% de las inversiones se destina a cumplir objetivos medioambientales y el 35% a responder a las demandas. En cuanto a regadíos, desde la
Confederación reconocen que no se podrá dar satisfacción completa a las demandas de los regantes, pero sí que hay actuaciones importantes. Escuchamos al jefe de planificación de la Confederación, Ángel González.
Creo que se ha hecho una apuesta importante, quizá no llega a lo que nos han pedido las organizaciones agrarias, pero el desarrollo de Payuelos como nuevo regadío, el desarrollo de la Armuña como dos grandes zonas regables más algunas zonas pequeñas por el resto de la cuenca, bueno, es una apuesta clara por los nuevos regadíos, ¿no? En cuanto a los temas de limpiezas de cauces, que ahora está pues como tan de tanta actualidad por estas situaciones de avenida, pues se hacen cosas.
La Junta de Castilla y León ha dado luz verde a neutralizar varios ejemplares de lobo en la provincia de Salamanca, que en las últimas dos semanas han provocado la muerte de 34 ovejas, 6 caprinos, 6 vacas en 10 ataques en explotaciones de Vitigudino y Ciudad Rodrigo. Escuchamos a la portavoz del Ejecutivo, Rosa Valdeón.
Creo que se ha hecho una apuesta importante, quizá no llega a lo que nos han pedido las organizaciones agrarias, pero el desarrollo de Payuelos como nuevo regadío, el desarrollo de la Armuña como dos grandes zonas regables más algunas zonas pequeñas por el resto de la cuenca, bueno, es una apuesta clara por los nuevos regadíos, ¿no? En cuanto a los temas de limpiezas de cauces, que ahora está pues como tan de tanta actualidad por estas situaciones de avenida, pues se hacen cosas.
Seguimos nuestro repaso por las noticias más destacadas de la última semana y lo que hacemos ahora es recibir al colaborador de esta casa, el director de Agronews Castilla y León, Nacho Falces. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Elena.
Hoy nos acompaña además en nuestros estudios de León en directo en este programa del campo. ¿Qué noticias destacadas tenemos esta semana?
Pues esta semana vamos a hablar de dos temas fundamentales, el tema de cereal, que la verdad que ahora venía por aquí, estaba tarde hacia León y veía el verde, lo bonito que está con las lluvias que ha caído, cómo está el cereal. Uh-huh. Y bueno, está el informe del Consejo Internacional de Cereales, que ya anunciaba una campaña bastante baja, o más baja, de las dos últimas que se habían producido en las campañas previas. Estamos hablando que vamos a andar en torno a nivel mundial, aunque esto va a ir fluctuando, depende de un poco de la evolución climatológica, en torno a 1.992 millones de toneladas, lo que habla de una cifra baja en comparación con las dos anteriores, que han superado los 2.000 millones de toneladas. Un tema importante, además, en una provincia tan maicera, o la más maicera de España, como es que es León, es la importante reducción que se produce o se anuncia de la producción de maíz. Estamos hablando que este informe, que es uno de los dos más valorados, junto al del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, habla de que la producción en la campaña 15-16 de maíz puede estar en torno a los 950-960 millones de toneladas, que es la más baja de las dos últimas campañas en las que hemos superado las dos los 1.000 millones de toneladas. Esto quiere decir que bueno, el maíz está perdiendo en el mercado mundial esa fuerza y está dejando de ser interesante en favor de otro tipo de cereales como es el trigo, que sí que está creciendo cada año, está teniendo las producciones récord en las dos últimas campañas. Es pronto todavía para definir o qué es lo que va a pasar con todo el tema de los cereales, pero bueno, las primeras pinceladas ya se empiezan a ver. Vamos a ver qué pasa en España, aunque la influencia que tenga la producción en España no es trascendental a nivel mundial, pero vamos a ver qué sucede con estos cambios, estos vaivenes del tiempo. Uh-huh. Que hemos pasado de hablar de prácticamente de sequía o de una necesidad inminente de lluvia para los cereales a ver parcelas anegadas de agua como las que he visto esta misma tarde cuando venía hacia León.
Uh-huh. Luego hablaremos con José Antonio Maldonado a ver qué nos dice, cómo viene el tiempo.
Pues el tiempo ahora mismo tiene estas nieblas, yo no creo que sean buenas, y vamos a ver qué pasa, porque bueno, ahora empezamos la campaña de siembra de otros cultivos, va a empezar ya la remolacha en breve, aunque no acabó la campaña en León, pero va a empezar ya a sembrarse remolacha y tenemos otra serie de cultivos. Y vamos a ver qué pasa con esta campaña, porque bueno, un poco la campaña de cereal fundamentalmente marca un poco el baremo o tiene una influencia muy importante en la economía de Castilla y León. Entonces vamos a ver qué pasa con esa campaña.
Y de los cereales, continuamos hablando de leche y de algo muy esperado por el sector.
El tema de la leche, pues básicamente seguimos viendo que el precio no repunta ni en España ni a nivel comunitario. Ha habido esta semana dos reuniones trascendentales o bastante importantes. Una en el Observatorio del Mercado de la Leche de Europa, en el que se han constatado que en noviembre ha crecido la producción de leche en comparación al año anterior un 6%, un 5,6%. Es el crecimiento más alto que se ha producido en todo 2015, con lo cual seguimos teniendo, mandando a un mercado en retroceso de productos de la compra de productos lácteos, mandando cada vez más producción, con lo cual, lógicamente, y siguiendo una ley del capitalismo más puro, a mayor oferta, lógicamente el precio va a caer, y lo que se está pasando con la leche. Si eso pasaba en Europa, a nivel español, bueno, pues el otro día había una reunión del comité de seguimiento del famoso acuerdo de larguísimo nombre de sostenibilidad del sector lácteo, el acuerdo que se firmó el 23 de septiembre, en el que, bueno, Carlos Cabanas, que se mantiene como en el ministerio de ese puesto de esta interinidad, que yo creo tampoco está haciendo bien al sector, no por Carlos Cabanas, sino por la interinidad que supone el que no tengamos un ministro de hecho, sino un ministerio en funciones. Y ahí, analizando el sector, pues hablaba de una subida de precios, hablaba de milésimas, ya no estamos hablando de céntimos de euro, sino de milésimas de euro, con lo cual la subida de precios de diciembre, que va a ser escasísima, pero sin embargo estamos viendo una subida de la producción que es del 6%, con lo cual estamos otra vez en la misma situación. Cada vez tenemos más stocks, esos stocks no se venden, con lo cual estamos entrando en una dinámica de que el precio va a ser muy muy complicado que suba. Las ayudas no han, según todas las organizaciones agrarias y según se está viendo, no han permitido que repunte ese precio. Y ya se está hablando de que en el año 2015 hemos perdido 500 explotaciones lácteas. Con lo cual, bueno, pues la situación del sector lácteo no acaba del vacuno de leche, no acaba de repuntar. Y ahora se está confiando en que en breve, anunciaban en 2 semanas, se publique un decreto que nos permita cerrar un poco el ciclo de lo que es el precio de la leche. Nos permita, ya conocemos lo que cobra el ganadero, evidentemente sabemos a cuánto vende la distribución la leche, pero nos falta un eslabón ahí, que es el paso de la industria a la distribución. Y eso es precisamente lo que quiere regular el ministerio, quiere que eso no sea público, pues para permitir ya ajustar un poco los beneficios de cada parte de la cadena alimentaria y que no lo que tradicionalmente se dice, que tanto la industria como la distribución son los grandes beneficiados de ese 0,80 que los consumidores pagamos por la leche, pues que el ganadero también vea repercutir en su explotación ese beneficio y tenga el mismo beneficio que puedan tener la industria o la distribución.
Pues esperaremos a ver qué depara ese decreto y a ver dónde se quedan esos márgenes, que es una de las preguntas que siempre se hacen los agricultores, los ganaderos en este caso concretamente.
El INLAC ya tiene elaborado un informe sobre este tema y no se ha hecho público porque, bueno, hay un momento ahora complicado a nivel tanto político como social en general. Hay la misma interprofesional, hay gente que ha firmado el acuerdo, gente que no ha firmado el acuerdo, gente que estaba de acuerdo con estos datos. Entonces, bueno, es un informe que conoceremos en breve porque al final todo se acaba conociendo.
Pues de ello les hablaremos en este programa y también en la página web agronewscastillayleon.com. Nacho, te despedimos. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Es el campo de Castilla y León con Elena Rodríguez. Es Radio Castilla y León.
Sobrecito, sobrecito, ¿quién es la más joven de mis amigas? Eres tú, mi reina. Tu piel está tersa, tus uñas fuertes y las venitas que tenías en las piernas casi ni se ven. Y todo gracias a ti, Colacel.
Cariño, ¿con quién hablas?
Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
El mundo que estabas buscando.
Los viernes a las 7 de la tarde en Es Radio Castilla y León, los universitarios toman la palabra. Un repaso a la actualidad universitaria de Castilla y León. Entrevistas, reportajes, debates de actualidad y una completa guía del ocio. Música, exposiciones, cine, teatro. La Universidad Europea Miguel de Cervantes hace radio. Los viernes a las 7 de la tarde en Es Radio Castilla y León.
En valladolidrural.com podrás encontrar más de 50 alojamientos rurales de calidad, donde disfrutar de una estancia diferente en pareja, con la familia o tus amigos. Valladolidrural.com es un lugar para vivir nuevas experiencias, con el mundo del vino, las rutas gastronómicas, los espacios naturales, el senderismo, los museos, los castillos. ¿A qué esperas? Conoce valladolidrural.com.
Con la colaboración de la Diputación de Valladolid.
Es Radio
Castilla y León.
Acor te ofrece las previsiones meteorológicas con José Antonio Maldonado.
Con mucha niebla ha amanecido esta jornada en Castilla y León, aunque luego por la tarde ha ido despejando, no en todos los puntos de la comunidad autónoma. Vamos a ver cómo va a continuar el tiempo en estos próximos días y vamos a seguir teniendo esas temperaturas tan suaves de las últimas jornadas. Como siempre lo hacemos a esta hora en Es el Campo de Castilla y León con nuestro colaborador, director meteorológico de eltiempo.es, José Antonio Maldonado. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos terminando el mes de enero con temperaturas bastante altas, allá donde la niebla deja que suban los termómetros, por supuesto.
Sí, bueno, en términos generales, aunque todavía no ha terminado el mes, se puede decir que globalmente no, en España, en lo que es la temperatura media de España, bien es verdad que faltan 4 días, pero va a ser difícil que se altere ese ranking. Va a ser el segundo mes de enero más cálido desde que se están haciendo estudios que son de los últimos 50 años, desde 1960. Hay otro que lo superó, luego no es el más alto, fue el de 1989. Pero, y luego, en conjunto, si vemos los periodos diciembre y enero, que la Organización Meteorológica Mundial considera las estaciones por meses completos del año, puesto que, bueno, como las estaciones varían, unas veces es el 20, el 21, pues coge 3 meses completos y considera invierno, diciembre, enero y febrero. Bueno, pues en estos 2 primeros meses del mes del invierno, la media en España sí es la más alta de los últimos 50 años. Anteriormente pueden haberse registrado también otras, a lo mejor, o superar estas a esa. Pero como el estudio se ha hecho desde 1960, el periodo diciembre-enero es el más cálido de los últimos 50 años en España. Concretamente en Castilla y León, minuciosamente, no lo hemos estudiado. Pero evidentemente las temperaturas son por encima de lo normal, eso está claro. Y me preguntaba si van a seguir. Pues lo que es las mínimas, previsiblemente el fin de semana van a bajar sensiblemente, de tal manera que incluso van a llegar a registrarse incipientes heladas en algunas capitales de provincia. No van a ser heladas de 6, 7 grados bajo cero, pero sí puede haber 1 o 2 grados bajo cero en algunas, quizás no en todas, pero donde no llegue a registrarse la helada poco le va a faltar, rondando los 0 grados o ligeramente por debajo el sábado, el domingo, el lunes y en los primeros días, por lo menos buena parte de la semana que viene. El final de la semana que viene parece que hay otro cambio, pero eso ya lo hablaremos el próximo miércoles. Y todo ello con pocas precipitaciones. Es posible que hoy llueva un poquito en algunos puntos, ha llovido de hecho en algunos lugares en el transcurso del día, más bien a consecuencia de la niebla que de otra cosa, y ya parece que se cierra el grifo de nuevo y que no habrá lluvias en el transcurso de lo que resta de semana, y por lo menos hasta mitad de la semana que viene, en que volvamos a estudiar el panorama meteorológico. Así pues, sí, ambiente más fresco durante la noche, pero en cambio las temperaturas diurnas pues no serán especialmente bajas.
Bueno, pues nos quedamos con ese dato. Estamos a falta de los pocos días que quedan, y aunque no se prevén muchos cambios, ante el segundo mes de enero más cálido desde el año 1960. Para ir viendo cómo evoluciona la previsión meteorológica día a día, municipio a municipio, incluso hora a hora, pueden visitar la página web www.eltiempo.es. A José Antonio Maldonado le citamos de hoy en una semana.
Pues aquí estaremos, de inmediato.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Acor, endulzamos el tiempo.
Es el campo de Castilla y León, con Elena Rodríguez.
Desde este 2016 incorporamos un nuevo colaborador a este programa, un especialista en el sector agroalimentario y el mundo de las finanzas, que el último miércoles de cada mes, como hoy, va a abordar un tema de interés para nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Luis Marina, director de Negocio Agroalimentario del Noroeste de España de Banco Popular. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Elena.
Y bienvenido y muchas gracias por incorporarte a esta nómina de colaboradores que tenemos en este programa dedicado al sector primario. Lo primero, decía que es especialista en el sector primario. ¿Cuántos años lleva relacionado con nuestros agricultores y nuestros ganaderos?
Bueno, yo llevo 25 años en banca. Y hablar de Castilla y León y no hablar del sector agroalimentario, bueno, pues es estar un poco, quiero decir, Castilla y León es agro, ¿no? Uh-huh. Y con orgullo también lo llevamos. Directamente destinado en puestos o en direcciones de zonas rurales, llevo o he estado aproximadamente 15 años. Pero bueno, fuera parte de estos destinos, es lo que digo, ¿no? Uh-huh. Aunque hayas estado en núcleos urbanos, siempre todo está relacionado con el agro, uh-huh, cuando hablamos en Castilla y León.
Para este primer programa vamos a hablar de algo importante para el sector, la financiación y los créditos. ¿Qué consejos le da a aquellos que quieran pedir un crédito?
Lo primero es hacer números, ¿no? Uh-huh. Ver de dónde partimos y dónde queremos llegar, ¿no? Cuando se está solicitando un crédito es, bueno, porque hay un proyecto detrás, un proyecto que pueda ser la ampliación de una actividad, y para ello, pues, tenemos que partir de un ingreso actual que podamos tener y queremos llegar a otro nivel de ingresos que queramos llegar. Uh-huh. Calcular o hacer esos cálculos, recopilar eso en un documento, en un papel, y quizá, bueno, acudir a un profesional del sector financiero para hacerlo realidad, ¿no?
Lo primero, ¿qué cantidad o cómo deben calcular qué cantidad pedir y en cuánto tiempo devolverla, los periodos de amortización?
Bueno, el plazo o los plazos de amortización va a ir en función de un rendimiento estimado que nos va a producir o esa inversión, ¿no?, que vamos a hacer. Siempre hay que ir con un criterio de prudencia a la hora de calcular los rendimientos de esa inversión y con ello, calcular o establecer un calendario de en función de los ingresos, de cuándo se perciban. Un ejemplo habitual es cuando hablamos, por ejemplo, en otros sectores, ¿no?, de una nómina, uh-huh, es un ingreso mensual, pues pactamos o hablamos de unas amortizaciones mensuales, ¿no? Quizá ahora en el sector, en el campo, pues hay que ajustar las amortizaciones la devolución de ese capital en los plazos donde vayamos a tener nuestra mayor fuente de ingresos, ¿no? Uh-huh. Sea mensual, sea semestral o anual. Uh-huh. Y bueno, básicamente es un poco la regla general, ¿no?, con la que tenemos que jugar en cuestión de amortizaciones. Plazos, el menor plazo posible, pero sin que ello nos ahogue.
O sea, que se trata todo de hacer números. ¿Es muy complicado pedir un crédito? ¿Hay mucha burocracia?
Bueno, hay una serie de documentación que es siempre común para todo crédito, o siempre es una documentación oficial, como puedan ser las declaraciones de la renta, la PAC, si vamos a comprar una maquinaria o una factura, o una factura pro forma. Normalmente siempre suele ser la misma documentación, ¿no? Luego con ello se realiza una declaración de bienes, que es lo habitual y lo que obliga Banco de España a contar con ello, y bueno, no es más que un poco lo que he dicho, ya después plasmar sobre papel.
¿Qué productos en este caso tiene el Banco Popular para el sector primario a la hora de pedir créditos?
Bueno, manejamos, desde Popular manejamos los préstamos, créditos habituales, ¿no? Pero desde el año pasado hemos lanzado una nueva tarjeta, la tarjeta Punto Agro, específica y exclusiva para el sector agrícola y ganadero. Uh-huh. Es un medio de pago cómodo, flexible y válido para todo tipo de necesidad que quiera adquirir o insumos o suministros que quiera adquirir el agricultor o el ganadero. Uh-huh. Y bueno, pues para cualquier sucursal que pueda acceder, pues le pueden dar más información, desde luego.
¿Y qué tal está funcionando esta tarjeta?
Es pronto, no hemos hecho todavía el año, pero ahora mismo tenemos un parque solo en Castilla y León de 3.000 tarjetas. Bueno, es una tarjeta de crédito que hemos lanzado a nivel nacional. Quiere decirse que aunque estés en una campaña, por ejemplo, en Andalucía, puedes utilizar este mismo medio de pago en cualquier medio de suministro al sector agrícola ganadero de en cualquier otra comunidad autónoma.
Pues Luis Marina, director de negociador alimentario del noroeste de España de Banco Popular, muchísimas gracias por haber estado esta tarde en Es Radio Castilla y León, en este programa del campo, y le esperamos dentro de un mes, el último miércoles del mes de febrero.
Gracias a ti.
Buenas tardes.
Mirad patrocina la información de los precios agrarios.
Hacemos ya repaso de los precios en las lonjas de Castilla y León, que arrancamos en León. Ha tenido sesión esta mañana. Allí se ha analizado la situación del maíz en esa provincia. Quedan unas 30.000 hectáreas por cosechar. Las lluvias y las nieblas han hecho imposible esa recolección. Si se prolonga durante buena parte del mes de febrero, ese maíz, o al menos la mayor parte, no tendría que pasar por el secadero, que tiene un alto coste para el agricultor. En cuanto a precios, el maíz repite, es el cereal que tiene más estabilidad. Sin embargo, continúa el goteo bajista en el resto, motivado por una demanda baja. El trigo cotiza a 168 euros la tonelada, la cebada a 167, el centeno a 154 y la avena a 177. En Salamanca sube el porcino blanco y el vacuno de carne para vida y bajan el ibérico y los lechazos. En cereales repite la mayoría de categorías, solo bajan un euro el trigo y el centeno, que pasan a cotizar a 179 y 164 euros la tonelada respectivamente. La cebada se mantiene en 177 y el maíz en 172. El porcino blanco sube ligeramente un céntimo, lo mismo que baja el ibérico. Los lechazos, por su parte, caen 10 céntimos. En Zamora se mantiene el precio de lechazos, corderos y cabritos. En porcino, ligeras subidas de 1 o 2 céntimos en las diferentes categorías y subidas también para los lechones de 1 euro. Los tostones mantienen la misma cotización que la semana pasada. Y en cuanto a cereales, en Zamora baja el trigo y se mantienen la cebada y el maíz.
Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirad, nos gusta la tierra.
Antes de que fueran los primeros de España, ya el abuelo prefería a Alesa. Casi medio siglo trabajando y creciendo juntos, confiándoles el cereal, el abono y la semilla, venciendo la incertidumbre con esfuerzo e invirtiendo en la tierra. En casa somos muy exigentes y Lesa funciona.
De profesional a profesional, en Lesa buscamos lo mejor para el agricultor y ganadero.
Es el campo de Castilla y León, con Elena Rodríguez.
Llegamos al final de esta nueva edición desde el campo de Castilla y León. Antes de irnos, les vamos a dar a conocer un dato que ha hecho público hoy el Ministerio de Agricultura y sobre el que todos deberíamos reflexionar. Los hogares españoles tiramos a la basura anualmente más de 1.325 millones de kilos de alimentos. La próxima semana les esperamos con más protagonistas, más noticias y más colaboradores. Se quedan ahora con las noticias de Castilla y León. Buenas tardes.
Es Radio Castilla y León. Castilla y León es noticia, con Luis Huerga.
Hola, buenas tardes. Sin duda,
La noticia del día ha estado hoy en León, en una rocambolesca historia que no deja de aderezar el ya de por sí controvertido juicio por la muerte de Isabel Carrasco. Esta mañana se ha suspendido la vista prevista para hoy por la ausencia del abogado de Raquel Gago. Fermín Guerrero, precisamente en un día clave para los intereses de su defendida, no acudió a la Audiencia Provincial de León. Después de 2 horas de espera, se dio por suspendida esa sesión y en ese momento se organizó un amplio dispositivo de búsqueda del letrado, tanto en León y en su provincia como en el resto del territorio nacional. Finalmente, apareció en León Capital junto a su vehículo y fue trasladado a comisaría, donde evitó responder a las preguntas de la policía sobre su paradero y aseguró que el motivo de su desaparición era simplemente cosa suya. No se tenían noticias de Fermín Guerrero desde ayer a las 7 de la tarde, por lo que se temió lo peor. Por tanto, la sesión del juicio prevista para hoy se aplazará a otro momento todavía sin fecha. La situación en la que ha quedado el proceso es verdaderamente extraña. Escuchamos al fiscal del caso.
Hombre, que se suspenda un juicio sí, pero un juicio de jurado no. Yo he hecho más jurados y no.
Mañana se retomará el orden de declaraciones. Según el señalamiento, están llamados nuevos testigos, entre ellos uno destacado, Pablo Antonio Martínez, el comisario de Astorga, ahora trasladado a Gijón, marido y padre de las dos principales acusadas, Montserrat González y Triana Martínez. Y ya en clave política, el Partido Socialista pedirá la comparecencia ante la Comisión de Investigación de la Trama Eólica del ex jefe del Servicio Territorial de Industria en Zamora, Javier Bahamonde. Se da la circunstancia de que Bahamonde está procesado también en otra presunta trama, en este caso por la adjudicación de parques solares en la provincia de Zamora. Así lo han anunciado hoy los procuradores socialistas Javier Izquierdo y José Francisco Martín, que han acudido a la Delegación Territorial de Zamora para consultar los expedientes de las autorizaciones de parques eólicos en esa provincia. En total, se sospecha de 17 autorizaciones que se realizaron a partir de 2004. Izquierdo ha mostrado su malestar por las trabas, dice, que se están encontrando a la hora de obtener información y ha anunciado que se solicitará la comparecencia de Bahamonde ante la Comisión de Investigación abierta en las Cortes de Castilla y León.
Para que explique también cuál era el procedimiento y por qué los expedientes tardaban tanto en resolverse en esta provincia en particular y, sobre todo, cómo se resolvían también los expedientes en la fase inicial, la fase de concurrencia, en la que varias empresas optaban a un mismo parque eólico, y que nos explique por qué, con carácter general, se optaba por unas y pues no por otras empresas en esos procedimientos de concurrencia.
Y en el plano laboral, a esta hora continúa en Madrid una maratoniana reunión entre los representantes de los trabajadores de los supermercados El Árbol y los responsables de Grupo Día, la empresa que adquirió esa cadena de establecimientos. Se buscan puntos de encuentro ante la situación de crisis generada por el anuncio del cierre de 40 supermercados. Aunque la firma francesa ha asegurado que no se producirán despidos, aunque sí traslados de trabajadores, los sindicatos recelan. Por ello, hoy han convocado concentraciones que se han celebrado en todas las capitales de provincia de Castilla y León, menos en Ávila y en Soria. Desde los sindicatos hablan de un ERE encubierto. Jesús Olivar, de Comisiones Obreras.
Que de una vez por todas nos digan qué quieren hacer en global con la marca El Árbol y no poco a poco como lo están haciendo, ¿no? Nosotros lo que pedimos es un plan de viabilidad ajustado que resuelva las inquietudes de los trabajadores y al mismo tiempo que den una solución a algo que nos parece que es un nuevo expediente encubierto, ¿no? Porque al final lo que va a provocar son traslados a distancias que con los salarios que tiene la gente del Árbol no van a poder afrontar, ¿no?
Pues en el cierre de esos 40 establecimientos, el impacto más importante lo recibirá la provincia de León. Allí se cerrarán 9 y 1 en Palencia, Salamanca, Zamora y Valladolid. El motivo es que en esos establecimientos no llegan a un mínimo de beneficios al año de 55.000 euros y afecta directamente a 100 trabajadores. Además, otros 140 establecimientos del Árbol se integrarían dentro de la marca Día. Los trabajadores muestran sus sospechas.
Han hecho un cambio en el que se están produciendo retrasos y falta de mercancía en las tiendas. Eso para nosotros es inaceptable porque al final nos lleva pues a una situación como la que estamos ahora mismo. Si no hay productos en las tiendas, es difícil que puedan vender.
Por otro lado, el consejero de Fomento y Medio Ambiente ha negado hoy que el cambio climático esté detrás de la disminución este año de aves acuáticas en los principales humedales de la comunidad. Juan Carlos Suárez Quiñones ha señalado que el otoño poco lluvioso que hemos tenido en Castilla y León es el principal culpable de la menor presencia de algunas especies. Quiñones, que ha visitado hoy el Parque Regional de las Lagunas de Villafáfila, en Zamora, ha señalado la importancia ambiental de los humedales y apunta a que no hay estudios que avalen la teoría del cambio climático como causante de esa disminución de aves este invierno.
Bueno, fundamentalmente las aves migratorias se ven muy afectadas por las condiciones climáticas y de humedad, depende del invierno, depende del verano, depende del otoño. Entonces ya hemos visto que se ha registrado una disminución este año de lanzar común del ganso, precisamente porque ha habido un otoño de especiales condiciones, como es poca lluvia y una serie de circunstancias. Ahora, que los estudios de fondo determinen que haya disminuido por haber cambiado las costumbres o la forma de vida y la forma de migración de las aves, tampoco hay nada al respecto firme.
Y Madrid Fusión, ya saben, el principal escaparate gastronómico del país, cierra esta tarde sus puertas. En la última jornada, Castilla y León ha continuado con una notable actividad. Entre esas actividades previstas para el día de hoy, con Castilla y León como protagonista, por ejemplo, Valladolid ha servido una comida para los invitados VIP que han asistido a esa feria de Madrid Fusión. También se han subastado dos trufas con un fin solidario, trufas sorianas, por las que se han obtenido 4.100 euros. Pero la verdadera sensación de Madrid Fusión han sido las hermanas del convento de Santa Clara de Belorado, en Burgos, que han mostrado sus dulces y sus chocolates, acaparando la atención de los más reputados chefs. Sor Amada es una de las religiosas de la orden.
Tenemos una gama de chocolates que creemos que es pues muy buena, y sencillamente nosotros el ingrediente que ponemos es hacerlo las hermanas con dedicación, con honradez, con profesionalidad, no bajar en calidad y poco más, o sea, con mucho cariño, porque nos encanta nuestro trabajo.
Esto es todo por el momento. Tiempo para En Casa de Herrero. Saludos.